Radio Praga Noticias.
Comenzó en Praga una reunión de la Asociación Oriental. Los días de cultura árabe se trasladan de Pilsen a Praga. Los ciervos de Alemania y Chequia siguen sin traspasar la frontera. Una reunión de dos días de la Asociación Oriental se inició este jueves en la capital checa. El encuentro, que se celebró en el Castillo de Praga, fue convocado por el presidente checo Miloš Zeman en ocasión del quinto aniversario de la fundación de esa asociación. Los participantes centraron su atención en la escalada de tensiones en Ucrania y en el futuro acercamiento de exrepúblicas soviéticas a la Unión Europea. A la reunión asistieron, entre otros, los presidentes de Alemania, Austria, Polonia, Eslovaquia, Lituania, Georgia y Armenia. La mayor parte de los checos tiene relaciones sexuales por primera vez antes de los 18 años, según una encuesta del Instituto Sexológico. La edad media de la pérdida de la virginidad es ahora más baja que hace 5 años, cuando el mismo estudio reveló que se mantenían relaciones sexuales por primera vez a los 18 o más tarde. De acuerdo con los datos recabados, el 42% utilizó preservativo al perder la virginidad, una proporción mayor que en 2008, cuando era del 33%. La principal fuente de información sobre sexo es, para los encuestados, lo contado por amigos y conocidos. El socialdemócrata Michal Hašek ha decidido renunciar a su escaño en la Cámara Baja y continuar su carrera política únicamente como gobernador de Moravia del Sur. La decisión fue tomada después de que el partido ordenara que sus miembros tuvieran solo un puesto político de importancia al mismo tiempo. Hašek se halla además en una posición comprometida en el Partido Socialdemócrata después de que en octubre del año pasado participara en un intento de desbancar al líder de la formación Bohuslav Sobotka. La compañía RWE en República Checa, la mayor suministradora de gas natural del país, anunció este miércoles que ha conseguido parar la pérdida de clientes y volver a tener beneficios. En 2013, según la empresa, la venta de gas se incrementó hasta los 37,6 teravatios hora de los 37 anteriores, lo que provocó unos beneficios de 380 millones de euros. La compañía asegura haber captado a una cuarta parte de los clientes que cambiaron de suministradora el año pasado. Un equipo de investigadores alemanes y checos han descubierto que los ciervos que habitan a ambos lados de la frontera germano-checa siguen sin traspasar los límites, a pesar de que hace más de 20 años cayó la cortina de hierro, según informa BBC News. El resultado se basa en el estudio de los movimientos de 300 ciervos de las dos zonas. El comportamiento de los animales se debe a que los ciervos aprenden a distinguir dónde pueden ir y dónde no, cuando son crías y siguen a la madre. En su momento, los dos países estaban separados por una valla electrificada. El Festival de la Cultura Árabe, conocido también como Arab Fest, llega a Praga este jueves después de pasar por Pilsen. Entre las actividades del evento destacan, por ejemplo, una conferencia sobre punk árabe, un taller de lengua árabe, una exposición de grafitis o una mesa redonda sobre el papel de las nuevas generaciones en el desarrollo de esta cultura. El festival comienza con la inauguración de la exposición El Cairo Street Art en la cafetería del Club Cross. Un provocativo documental ficticio trata de despertar en los checos la necesidad de votar en las próximas elecciones europeas de mayo. El producto audiovisual, encargado por la Fundación Open Society Fund, cuenta cómo los diputados checos, al estar ausentes en una votación, permitieron que la República Checa perdiera la oportunidad de recibir un pedazo de costa croata y conseguir así su anhelada salida al mar. El spot forma parte de una campaña a la que también acompaña una página web especial con información para los futuros votantes. Y eso es todo en las noticias de Radio Praga. Han estado con Carlos Ferrer. Encontrarán más información en nuestra página web www.radio.cz.
Hola amigos, buenos días. Están escuchando Radio Praga. A continuación nos disponemos a repasar los temas del programa de hoy. El primer ministro checo propone no hablar de derechos humanos en China. Un nuevo relicario guarda los restos mortales de San Adalberto. Y en la República Checa el número de patentes va en aumento. La misión la terminaremos con una repetición del espacio Panorama Checo. Esperamos que disfruten de la programación de Radio Praga. Desde los micrófonos les acompaña Marta Roca. Los activistas por los derechos humanos critican la decisión del gobierno checo de evitar toda crítica contra la persecución de opositores y disidentes en China. El gabinete del primer ministro, Bohuslav Sobotka, reconoció que desea mejorar sus relaciones comerciales con Beijing, por lo que dejará de lado temas relacionados con la violación de los derechos humanos en el país asiático. Los detalles con Freddy Valverde.
A principios de los años 90, el Dalai Lama visitó Checoslovaquia invitado por el entonces presidente de la República, Václav Havel. El premio Nobel de la Paz y líder espiritual del Tíbet representó para Havel uno de los grandes símbolos de la lucha por el respeto de los derechos humanos. La visita del Dalai Lama provocó entonces malestar en algunos círculos políticos y empresariales checos, que alzaron la voz para advertir ante el peligro que podía representar semejante huésped en las tierras checas de cara a Beijing. Havel y el Dalai Lama entablaron una estrecha amistad y juntos denunciaron la violación de los derechos humanos en diferentes partes del mundo, y el líder tibetano visitó la capital checa con cierta regularidad. El primer ministro, Bohuslav Sobotka, anunció ahora que está decidido a mejorar las relaciones con China y adelantó que respeta la integridad territorial del país, por lo que no reconoce al gobierno tibetano en el exilio y que no se referirá a la política de derechos humanos china.
Quiero expresar la esperanza de que a corto plazo se reanuden nuestras relaciones con China al más alto nivel.
Las intenciones del oficialismo fueron saludadas por la Cámara de Comercio. Peter Kugel, presidente de dicha institución, está convencido de que la estrategia del gobierno arrojará resultados positivos y que China se puede convertir en un importante socio comercial. La portavoz del capítulo checo de Amnistía Internacional, Martina Porizková, no comparte el optimismo de los políticos ni de los empresarios.
Lo más importante para nosotros es que ni el gobierno chino ni nadie viole los derechos humanos en el Tíbet.
Para el director de la organización humanitaria Hombre en Emergencia, Shimon Panek, es indispensable que se denuncie toda violación de los derechos humanos. Panek considera que si el gobierno quiere enviar una misión comercial a China, no es necesario que recurra a semejantes declaraciones. Una delegación de la República Checa, encabezada por el ministro de Relaciones Exteriores, Lubomír Zaorálek, partirá el domingo hacia China, donde realizará una visita oficial de 3 días.
Los restos mortales de San Adalberto, uno de los santos patronos de las tierras checas, fueron colocados en un nuevo relicario durante una misa solemne celebrada este miércoles en la Catedral de San Vito, en Praga. Ocurrió así simbólicamente el día de la onomástica del santo, les informa Ivana Bonderková.
Un nuevo relicario guarda parte de los restos mortales de San Adalberto, el segundo obispo del reino de Bohemia, proveniente de la dinastía de los Slavnikovci. Esta, junto con los premislitas, eran en el siglo X las dos familias de mayor importancia y poder en Bohemia. La colocación de los restos de San Adalberto en el relicario estuvo a cargo del arzobispo de Praga, cardenal Dominik Duka, y se hizo en privado. Posteriormente, el arzobispo ofició una misa en honor a San Adalberto en la Catedral de San Vito, que forma parte del Castillo de Praga. El relicario está hecho de 4 tipos de madera y pesa 70 kilos. Su aspecto es muy simple. A diferencia de muchos otros, especialmente los fabricados en el barroco, este no lleva decoración dorada alguna, destacó Dominik Duka.
La caja hace recordar los relicarios románicos o góticos en los que eran guardados los restos de los santos después de su muerte para exponerlos a veneración. Especialmente se depositaban en ellas los restos de los mártires. Nuestra intención fue que la caja sea simple, ya que Adalberto llevaba una vida frugal. Dentro del relicario, como se puede ver en unas fotografías, hay una caja metálica y los restos de San Adalberto están colocados en ella en varias capas separadas una de la otra.
El relicario fue colocado en el altar principal de la Catedral de San Vito para ser trasladado posteriormente a la antigua Capilla Arzobispal Lateral, situada a la izquierda detrás del altar principal, donde estará ubicado ya de manera permanente. Parte de los restos mortales de San Adalberto se encuentran también en otros 2 lugares de la Catedral Gótica de Praga. Su cráneo está situado en el llamado Joyero de Hilbert, y en casos extraordinarios se expone al público para su veneración. La última parte de las reliquias del Santo Nacional se guarda dentro del altar principal de la Catedral de San Vito. San Adalberto nació alrededor de 957 y fue un hombre muy culto que dominaba varios idiomas. Fue seguramente también una de las primeras personalidades que ya en el siglo X se esforzó por la unificación de Europa. Adalberto fue el segundo obispo de Praga y como misionero divulgó el cristianismo en Prusia, donde fue asesinado el 23 de abril de 997. Según narra una leyenda, los paganos prusianos lo ataron y lo asesinaron con 7 lanzas. Después le cortaron la cabeza y la colocaron en un palo. Los restos mortales de San Adalberto fueron recogidos y trasladados a Praga en el siglo XI por el príncipe Břetislav I Premyslita, quien entonces gobernaba las tierras checas.
El número de patentes concedidas por las autoridades checas va en aumento. No obstante, la Oficina de la Propiedad Industrial advierte que los inventores muchas veces no piden una patente internacional, por lo que la competencia extranjera aprovecha gratis las ideas checas. Más detalles con Román Casado.
Crear un producto basado en un invento nuevo a nivel mundial ni de explotación industrial. Esa es la condición imprescindible para obtener una patente. En Chequia la cumplen cada vez más inventores. La Oficina de Propiedad Industrial recibió el año pasado unas 2.600 peticiones de patente. Esa cifra va en aumento, aunque una parte de las mismas al final no recibe el derecho exclusivo para la puesta en práctica, según señaló el director de dicho ente, Josef Dvornák.
Recibimos un número relativamente alto de peticiones, pero tenemos que darnos cuenta de que aproximadamente la mitad de las mismas al final no cumple con todas las condiciones necesarias y no obtiene la patente.
Entre los inventores que cumplieron con todas las condiciones necesarias figura Lubomír Dvořák, jefe de la única empresa del mundo que fabrica segadoras para cortar césped en pendientes empinadas.
Nuestra máquina es capaz de cortar césped en cuestas con una inclinación mayor de 35 grados, donde resulta imposible para tractores y otros vehículos similares.
El señor Dvořák pidió tanto una patente checa como europea, estadounidense y japonesa, entre otras, y hoy exporta su producto a unos 50 países. Sin embargo, para mantener la patente en vigor, en cada país hay que pagar una tarifa, agrega el inventor.
Al principio los gastos por el derecho exclusivo fueron relativamente bajos, pero hoy pagamos anualmente casi 20.000 euros por la protección de nuestros productos.
Los elevados costes de las patentes internacionales hacen que muchos inventores checos se conformen con pedir el derecho exclusivo para el mercado nacional y renuncian a la protección de su producto en el exterior, donde lo puede aprovechar de manera impune la competencia.
Siguen en sintonía de Radio Praga, que transmite para sus oyentes de España y América Latina.
Panorama Checo.
La serie de televisión Borgia, Fate and Fair, se ha estado rodando durante los últimos años en la República Checa. Antes del traslado del equipo a Croacia, donde se terminará la tercera temporada, Radio Praga tuvo la oportunidad de hablar con una de las protagonistas de la serie, la actriz española Asunta Serna. Más detalles con Carlos Ferré.
The Pope is the servant of the servants of God. Title enough for any man. Sforza has made me an offer.
Nombrar a la familia Borja remite a oscuras imágenes de depravación, sed de poder, incesto y envenenamientos. Una leyenda negra que sigue despertando interés y curiosidad y que se ha visto en los últimos años retomada y adaptada a los medios audiovisuales. La familia valenciana dio pie en 2006 a la película de Antonio Hernández, que sirvió a su manera de antesala para la emisión desde 2011 de dos grandes series televisivas, una estadounidense y una europea, rodadas prácticamente de forma paralela. De estas, Borgia, Faith and Fear guionizada por el prestigioso Tom Fontana, autor de Los Soprano, y coproducida por Francia y Alemania, fue rodada en su mayor parte en la República Checa. Asunta Serna, la única actriz española del elenco, considera que en un equipo tan internacional y potencialmente tan conflictivo como el de esta serie, el marco neutral que ha supuesto la República Checa constituye uno de sus mayores aportes.
Entonces hemos sido una tierra neutral donde todo el mundo, pues oye, era partía también de la misma base. Entonces eso para yo creo una coproducción europea importa mucho decirlo, porque es, yo creo que ahí ha hecho un balance muy bueno. Y luego creo también que ha demostrado que la el sentido de profesional, ¿no? El sentido de profesional, es decir, puede ser que tú no tengas algo como tuyo, pero que sí que lo hagas siempre al 100% de tus posibilidades, que es lo que nos han enseñado, yo creo, los checos, ¿sabes? O sea, porque ellos no se sienten el producto suyo, no es una cosa suya, es algo que saben ellos que es de otros países, pero lo han intentado hacer lo mejor posible.
La contribución checa se ha dejado notar no solo a nivel de producción, sino también de dirección artística e incluso de reparto, al contar la serie con actores checos como Karel Dobry, Miroslav Taborsky, Jiří Mádl o Josef Jelínek. De acuerdo con Serna, la tradición cinematográfica del país, acostumbrado a albergar coproducciones, es palpable y augura un futuro brillante al cine checo en general.
Por supuesto, la producción pues es un ahorro considerable en el sentido pues de que las tienen una gran calidad en sus departamentos técnicos, porque son personas que hacen muchas coproducciones, con lo cual pues están muy acostumbrados a, primero, hablar inglés, segundo, a hacerlo bien, porque las películas que vienen aquí normalmente pues tienen un dinero para gastarse y son producciones grandes con los cuales dejan muy buenos técnicos aquí en la República Checa. Era un poco lo que nos pasaba en los años 60 con el Imperio Bronston en Almería, ¿no? que se hicieron los grandes profesionales de España ahora, ¿no? Y los que han sido los maestros de los que han venido luego. Entonces eso es muy importante para un país.
La serie retrata el papado de Rodrigo Borja, que abarcó de 1492 a 1503, con sus abundantes conspiraciones y luchas de poder, un periodo en el que se estaba edificando la supremacía cultural y política del Vaticano y cuyos escenarios han sido retratados en los estudios de Barrandov, en Praga, donde se construyeron exclusivamente para la serie. Pero Chequia no ha aportado solo recreaciones de la Capilla Sixtina, de la Plaza de San Pedro o de las calles de Pisa. De localizaciones para diversos episodios han servido los castillos de Křivoklát y Točník, el Palacio de Martinecký y, en la segunda temporada, el Castillo de Švihov. Evidentemente, ni desde el punto de vista arquitectónico ni paisajístico, la República Checa es la Europa mediterránea. Aún así, se ha intentado alcanzar cierta fidelidad estética, comenta Asunta Serna.
Pues supongo que aquellos que son italianos pues sufren porque ven su Italia pues no como ellos la conocen, ¿no? Pero sí que se ha intentado, al menos en lo que es Italia, tener una, o sea, por ejemplo, el director de arte era italiano, en fin, se ha intentado que haya una verdad también en todo lo que es, digamos, mediterráneo, ¿no? O al menos visión mediterránea. En cuanto a España, yo ya te diría que no se puede decir lo mismo, porque ya veremos qué va a pasar en Croacia. Pero bueno, igual me equivoco, igual, no sé, siempre tengo miedo que lo español esté mal representado, ¿no?
Como apunta Serna, para el rodaje de la tercera temporada, el equipo dejará Chequia por motivos de producción para trasladarse a Croacia. La continuidad de la serie es fruto de sus buenos resultados comerciales, especialmente en Francia y Alemania, a pesar de contar con la competencia de su prima norteamericana. Frente a su competencia directa, Borgia Faith and Fear destaca por el guión de Tom Fontana, excelentemente documentado, en equilibrio entre fidelidad histórica y drama, y en ocasiones brutalmente naturalista. Precisamente este apego a la realidad es el causante de que el personaje interpretado por Asunta Serna, Vanossa dei Catanei, la amante del Papa y madre de sus hijos, se vea disminuido conforme avanza la trama, según sostiene Serna.
Precisamente porque en la época no hay testimonios escritos más que sus cartas al final, y eso que bueno, pues también este productor Tom Fontana ha querido ser fiel a la realidad, entonces bueno, pues lo ha dejado un poco misterioso, ¿no? Para mi gusto. A mí me hubiera gustado pues que ese personaje tuviera una reflexión sobre la vida, ¿no? Porque caramba, ella es la que se muere última, ¿no? Después de todos sus hijos. O sea, a mí me hubiera gustado hacer un cierre así. Todavía estoy en ello, ¿eh? Puede ser que lo pongan, pero estoy intentándolo, porque me parece que desde el punto de vista de una mujer de aquella época, una mujer cortesana que había luchado pues tanto por de la nada ser amante del Papa, pues de alguna manera pues todo lo que le pasó a sus hijos de alguna manera tenía que tener una visión pues eso, ¿no? De mujer sobre eso.
Otro rasgo distintivo de la serie europea es la heterogeneidad del equipo que la produce, y no solo en el reparto. A la dirección se han alternado hasta 6 directores de diferentes nacionalidades, cada uno con sus puntos fuertes, como señala Serna.
Al que más me gusta a mí, y se lo digo, se llama Metin Hussein. Entonces me parece que es el hombre que deja más libertad a todo un equipo para encontrar su propia voz cada departamento. Y creo que es el que mejor aúna esa filosofía que yo tengo de trabajo en equipo, ¿no? Y luego pues hay cosas interesantes. Athina, por ejemplo, que es esta mujer griega que estamos rodando ahora con ella, que viene de un mundo muy independiente, para nada televisivo. Entonces es una persona también que busca mucho las situaciones más que dice pues vamos a hacerlo así, ¿no?
Con la coherencia de la trama en manos de Fontana, la dirección variable resulta, en opinión de Serna, refrescante y ayuda a profundizar en el conocimiento de los personajes.
Cada bloque que tenemos otro director pues da una pincelada distinta, ¿no? Aunque no se quiera a las... Porque, bueno, siempre está Tom y siempre está ahí, o un representante de Tom. Pero el hecho de que varíe tanto a mí me gusta mucho y luego nos da también diferentes puntos de vista de nuestros propios personajes cuando hablamos con los nuevos directores, que eso es muy interesante. Por ejemplo, con Athina estamos un poco viendo cómo es mujer, pues las relaciones que podrían haber más profundas entre las mujeres.
Asunta Serna, con una larga experiencia tanto en cine como en televisión, es conocida principalmente por su papel en Matador, de Pedro Almodóvar, su participación en la serie Aquí no hay quien viva, y por ser nominada al Goya a la mejor actriz por El maestro de esgrima. En su extenso currículo destacan tanto producciones españolas como estadounidenses.
Aquí concluye esta misión de Radio Praga en español. Marta Roca les agradece en nombre del equipo de la redacción iberoamericana la atención que nos han dispensado. Les recordamos que pueden escribirnos a Radio Praga, Redacción Iberoamericana, Praga, Código Postal 12099, República Checa, o nuestra casilla electrónica, cr@radio.cz. Les recordamos visitar también nuestra página web, www.radio.cz, donde encontrará los textos escritos de los espacios que incluimos en la programación de Radio Praga. Pueden contactarnos a sí mismo a través de Facebook y Twitter. Nos despedimos, amigos, confiando en estar pronto nuevamente con ustedes por medio de Radio Praga. Hasta entonces.